todo este informe que nosotros hicimos se hace a partir de darle un seguimiento a la razón de estas marchas, ¿no? Porque en el momento que nos piden apoyo para detenidos, nosotros tenemos que averiguar si sí o si no hubo este daño a sus derechos. Por lo tanto, se hace una investigación de todo lo que hay detrás de estas movilizaciones y a partir de aquí es lo que empezamos a encontrar. Empezamos a encontrar, pues, en el caso de las comunidades de frontera con Malap, lo que se llama Herradura, que es Rómulo Calzada y Santos Degollado, son dos comunidades que se encuentran también a las orillas del río, que son comunidades que son afectadas por la inundación cuando se hacen los trabajos para desfogar el agua. Queremos recordar aquí que la CFE en periódicos como La Jornada y en la mayoría de los periódicos reconoce que sus técnicas para desfogar el agua después del taponamiento no funcionaron. Ellos, cuando se tapa el cierro, ellos echan más agua de las, sueltan el agua de las presas para que salga con más presión, para, con la idea de que el agua va a jalar las piedras y va a abrir paso del río naturalmente, pero esto no pasa, lo que pasa es que sigue y sigue y sigue subiendo el nivel del agua de la zona tapada. Entonces ellos tardan meses en rectificar. El día que rectifican y meten maquinaria no pasan más de unas semanas para que vuelva a correr el flujo de agua normalmente y se baje toda la inundación. Cuando baja se le permite a la gente regresar a sus casas. Bueno, hay denuncias de que hay maltrato en esta situación, de sacarlos de las casas, de meterlos. Finalmente, el caso es que el gobierno se compromete a pagar indemnización por daños y además la CFE marca la altura de 100 metros sobre el nivel del mar como el lugar como el rango de riesgo de inundación. O sea, toda aquella propiedad más abajo de los 100 metros de nivel del mar colindante al río tiene que ser comprada por el gobierno, ¿no? Entonces, lo que hemos encontrado es que el gobierno, cuando evalúa estos terrenos que va a comprar o que va a expropiar, los evalúa de una forma como si el dueño del terreno lo estuviera con interés de venderlo. Y como no es un terreno con gran oferta, pues los valían con un precio muy bajo, ¿no? Sin embargo, no se les está expropiando porque la gente tenga el interés de venderlo, se les está expropiando porque es una manda de CFE. O sea, es una decisión de CFE para mantener la zona de riesgo en un nivel más alto. Y lo que ha causado el hecho de pagar precios bajos por las tierras es que las personas no puedan readaptarse a su vida en sus propias comunidades. La comunidad de Herradura, no sé si la conocen, pero es una comunidad con todos los servicios, con casas de buena calidad. Entonces, se les paga como si fueran casas de campo, que están en el campo. Algunos comentarios que nos han hecho es que les dicen, pero si sus casas son de madera, y no son de madera, son de tabique, son de ladrillo y de muy bueno, porque ninguno fue afectado por el agua. Finalmente, pues, los precios, los que aceptaron el dinero, pues el comentario que nos han hecho las personas es, nosotros aceptamos porque se veía que era mucho dinero, 150 mil pesos por nuestro terreno, nuestra casa y todo lo que había adentro, por nuestros plantíos, por todo. Es un ejemplo, una persona que le dieron 150 mil, sale y pues no encuentra, o sea, ¿dónde va a comprar con 150 mil pesos una casa con todo y terreno? Pues no lo encuentra. Por suerte, la persona que nosotros tenemos testimonio, pues consiguió con un familiar o amigo que se dieran un terreno con una casa medio construir, ¿no? Pero no es el caso de todos, hay gente que se tiene que ir, que tienen que salir de las comunidades. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que se están fragmentando las comunidades a través de la forma en que se está tratando las expropiaciones. Que no hay un seguimiento de qué va a pasar con esas personas, simplemente se decidió darles el dinero y que las personas hicieran lo que pudieran hacer. Hay muchas personas que aún se resisten a recibir el dinero que les está proponiendo el Estado porque consideran que es muy bajo. Según investigaciones que ellos han hecho, los precios de la casa deberían de estar por el millón de pesos y se les ofrece 200 mil, cuando más, ya después de muchas negociaciones, no son las ofertas iniciales. De acuerdo al secretario de Gobernación, no hay inconformidades, es lo que nos dice. Entonces nosotros estamos también llamando a que pues todos los inconformes hagan oficial su inconformidad, a pesar de que la inconformidad que hacen en las manifestaciones y que nosotros mostramos en el documento, pues también lo refuerzan, ¿no? Es en el caso de los afectados por Herradura. Otra cosa es que tampoco se les considera la afectación a largo plazo en el pago de indemnizaciones, de todo. O sea, si una persona perdió un árbol, árboles frutales, o por ejemplo, la siembra de ahí es el cacao, si una persona perdió toda su plantío de cacao, se le está valorando como la pérdida de un plantío de cacao, pero no es un plantío de cacao, es una tierra productiva que estaba produciendo para todo el futuro, ¿no? Entonces, es una pérdida que le está implicando no solo ese año, sino varios años, y no se les está considerando, se les está considerando solamente esa pérdida específica. ¿Cuándo pueden comprobarla? Porque otro problema es comprobar las pérdidas, ¿no? Los terrenos cuando son comunales, comprobar quién es dueño, quién no es dueño. Hay un montón de irregularidades. Bueno, entre irregularidades y problemas internos que se van creando en toda esta cuestión de paga, de quién es dueño, quién no es dueño, la misma, o sea, lo que estamos pidiendo es que haya un seguimiento más a fondo de personas de capacidad de decisión del gobierno, porque lo que hubo fue una entrega de recursos y después se desentendieron. En el caso de Herradura, se entregó los recursos a una comisión que se formó dentro del pueblo, de gente que lo que señalan es que finalmente repartió la mitad para los damnificados y la mitad para ellos, ¿no? Entonces, lo que no hubo fue un seguimiento desde arriba de ver que los recursos fueran realmente entregados a quien tenía que ser entregado, y estamos pidiendo que se haga eso. Que el gobierno, que la gente de decisión en el gobierno se involucre, investigue y descubra en dónde sí se entregó, en dónde no se entregó y en dónde hay un abuso de haberse quedado con los recursos, pues. Es en el caso de Herradura. Después viene el caso de las ciudades rurales. Como todos ustedes también ya saben, la ciudad rural de Juan de Grijalva fue una forma que le restituyen sus casas a las pérdidas que tuvieron al perderse el pueblo, ¿no? De San Juan de Grijalva. Nosotros indirectamente terminamos también conociendo el tema de la. O sea, a partir de todo este tema de los detenidos, pues se va conociendo todo el resto de temas. Una de las demandas de la gente que estuvo detenida era que en Herradura también se les había propuesto un cambio de zona, o sea, mover el pueblo a otro lugar. Sin embargo, esto se queda en la nada. Entonces ellos estaban demandando pues o que se les pagara para poder salir de la cota 100 o que se les moviera pero a todo el pueblo en conjunto porque si no estaban avisando justamente de la fragmentación. Todo este movimiento también es porque todos estos pueblos conocen la ciudad rural Juan de Grijalva y no están de acuerdo en cómo está construida. O sea, una cosa es que se les otorgue de alguna manera, podamos decirlo caritativamente, una casa a alguien que la ha perdido. Y otra cosa es que se le otorgue una casa que no se sabe en qué condiciones se está otorgando y que pueda terminar siendo algo que le va a causar más daño a su vida que provecho. Lo que nosotros principalmente hemos notado en la casa es la calidad de las casas. Hubo una reunión ayer también con el Instituto de Ciudades Rurales, con representantes del Instituto de Ciudades Rurales y de Población, y se le comentó lo mismo que vamos a comentar aquí. Lo que hemos dado cuenta es las paredes de las casas de las ciudades rurales se están desgastando. Lleva 2 años y ya se ven los huecos. Hay paredes donde se puede ver a través del hueco, sobre todo donde hay donde quedan las puertas o las ventanas. Ahí se ha desgastado totalmente y ya hay un hueco. Hay paredes donde pega la lluvia, donde les pega el aire y donde pega la lluvia es un desgaste total. Pareciera que ya son casas que llevan ahí 100 años. Y a pesar de que las casas de adobe de 100 años están en mejores condiciones, de hecho, nos preocupa y llamamos a las autoridades de ciudades rurales a que investiguen. Nos preocupa mucho que esto se vuelva una trampa mortal para la gente que vive ahí. Nos preocupa mucho que estas paredes se puedan volver tan delicadas que cualquier exceso climático de los que está viendo, que una tormenta, que una construcción no pensada de alguna persona que construya algo arriba de su casa, pueda tirarla. Nos preocupa que la gente está haciendo como puede para reparar todo esto y no hay una asesoría para que la reparen de la manera como debe de ser reparada. Les hacemos el comentario de que hay un de que fuimos a platicar con un arquitecto que se dedica justamente a arquitectura orgánica, y el comentario es que concreto, cemento y adobe no se llevan, no se pegan, no tienen la misma temperatura y por lo tanto no hacen, no funciona como pegamento, se van despegando con el tiempo. Y ya se pueden ver las fracturas en las casas de la ciudad rural, ya se puede ver donde hay concreto y donde hay adobe, cómo se va despegando. Todo esto, nosotros queremos urgir al gobierno, a ciudades rurales, a que lo investigue, a que haga la asesoría para que se pueda reparar, para que la gente la pueda reparar, ¿no? Más allá de eso, también en el informe se da a conocer que Catastro evaluó las casas con un material de mucho mejor calidad del que realmente tienen. No sabemos por qué, nosotros no tenemos ahorita la capacidad de informarnos hasta el fondo, o sea, somos un grupo en realidad no tan amplio ni con tantos recursos para llegar a tales fondos. Entonces les pedimos a ustedes, a los medios, si les interesa, está el tema de que Catastro evaluó las casas. No sé si alcanzan a ver, evaluó la teja como si fuera teja de metal, y no es de metal, es teja de un material de
barro.
No es barro, es fibrocemento. Evaluó las instalaciones sanitarias como tubería de fierro galvanizado, es tubería plástica. Bueno, hay varias, ¿no? Ahí está el documento si lo quieren. Pues la tesis pues es que ellos ni siquiera fueron a verificar si era o no era el material, ¿no? Entonces estamos llamando a que arreglen esto, no estamos diciendo, lo que queremos es que rectifiquen, ¿no? Que rectifiquen, que demuestren que sí están interesados, porque Ciudad Rural sucede lo mismo con la CDH, cambiaron de presidencia, es ahora otra presidencia, llevan un mes, se están poniendo al día. Lo que nosotros les pedimos es rectifiquen, hagan los cambios necesarios que hayan que hacer, más allá de que estemos o no estemos de acuerdo en que existan esas ciudades rurales, si las están haciendo, pues que las hagan dignas, que las hagan con una calidad de vida que le merezca a las personas que la van a habitar, ¿no? Que no por ser personas pobres o que las están recibiendo de alguna manera como una donación, por eso entonces no importa lo que les den, ¿no? O sea, eso es lo que es muy grave. Hacemos también notar que como organización nos preocupa hacer notar estas fallas para exactamente mejorar la calidad de vida de esas personas que el mismo gobierno está diciendo que les está mejorando la calidad de vida, y no porque esas personas se estén quejando y no quieran vivir ahí, porque eso es algo que también queremos hacer notar. Acabamos de ir a la ciudad rural nuevamente y nos comentaron que están yendo gente de gobierno a verificar si están o no están viviendo, si quieren o no quieren vivir ahí, que hubo el comentario de que, bueno, si se están quejando, si no quieren vivir ahí, pues sálganse porque hay gente que sí las quiere. Pero el problema no es la queja, no es al respecto de querer o no querer vivir ahí. La queja es, esta situación, ellos mismos, la gente de gobierno lo dice, no es perfecto, se perfecciona. Bueno, perfeccionémoslo, escuchemos a las personas que habitan ahí, escuchemos los problemas que tienen y démosle solución para que pueda funcionar. Finalmente nosotros como organización lo que queremos es que nos callen la boca, que nos digan, miren cómo sí está funcionando, miren cómo mejoró la vida de todos, ¿no? Nosotros, nuestra posición personal es que no es la solución las ciudades rurales, pero si la están haciendo, pues háganlas bien, ¿no? Háganlas con todo lo que están prometiendo y sean honestos en lo que dicen, puesto que la ciudad rural, por ejemplo, se plantea que tiene área de cultivo, la tierra de ahí no da para cultivo. Si pueden ir a cualquier jardín de las casas, que además es un jardín muy chiquito que a lo mucho daría para un cultivo de consumo personal momentáneo, no da, o sea, no crece, no hay plantas, ustedes ven los jardines y se ven secos. El espacio para los animales también es muy pequeño, ¿no? O sea, no pueden crear más allá de una cantidad de animales para un consumo personal, pero ni siquiera suficiente, no hay una autosuficiencia en el consumo que pudieran lograr de ahí. Necesitan espacios más amplios, necesitan, luego las tierras les quedan, sus tierras quedan a horas de distancia de donde ellos están viviendo. Entonces, para ir a trabajar su tierra involucran muchas horas de distancia y un gasto que les refiere el mismo, la ganancia que tienen por ir a hacer su trabajo, ¿no? La ganancia se la echan en el viaje. Había un comentario, bueno, ¿qué prefieres? Que tu hijo esté en la escuela y tu trabajo esté lejos, o que tu trabajo esté cerca, pero tu hijo tenga que ir a la escuela a muchos kilómetros de distancia, ¿no? Es un buen comentario, es una buena pregunta. Nuevamente, pues qué bueno que tengan la escuela ahí cerca, ¿no? Eso es, o sea, felicitamos que haya una escuela y esperamos, porque no nos hemos metido a que sea una educación de calidad. Pero lo que nosotros queremos avisar es, no se vale sustituir un problema por otro. No se vale decir, bueno, los hijos ya tienen escuela, pero ahora los trabajos quedan a kilómetros. No se vale decir, ahora ya les salvamos sus casas para que si se desgaja un cerro, no se destruyan sus casas, pero les pusimos casas que si hay una tormenta son peligrosas y se pueden caer, ¿no? Entonces, ese es el problema, sustituir un problema por otro. La cuestión del trabajo es también un problema que ellos están diciendo. Si vienen autoridades ahorita a revisar si estamos viviendo en la ciudad rural, porque como paréntesis tienen que vivir 25 años para que realmente se les otorgue como propiedad de ellos, si en 25 años se descubre que no están viviendo, se les retira la casa con todo y las mejoras que le hayan hecho, mejoras que son necesarias, son básicas. Entonces el dinero que le meten a fuerza lo van a meter y lo que le están diciendo es si en 25 años tú te sales de la casa, te la vamos a quitar con todo y mejoras y no te vamos a pagar nada. Y lo que ellos están diciendo, si ahorita no hay nadie en la casa es porque estamos yendo a trabajar a otros lados, ¿no? Porque en ese lugar no se encuentra trabajo. Ellos, los testimonios son que hay una fábrica de chocolates que está siempre cerrada, que hay algunas que están funcionando más o menos como los sembradíos, pero que son proyectos que incluyen solamente 10 personas. No son. Bueno, cualquiera de ustedes, la invitación es mejor a que no nos crea, a que vayan, a que averigüen, a que lo vean directamente en la ciudad rural, ¿no? Eso en el caso de la ciudad rural se puede comentar muchísimo, hay muchísimo que comentar, pero pues no les queremos quitar su tiempo, más bien al final si alguien quiere quedarse más a comentar, preguntas y respuestas lo hacemos, ¿no? En el caso después está el caso de la villa rural Emiliano Zapata. Ellos tienen su ciudad rural pendiente, han tenido problemas políticos, la persona. No, no es un tema en el que yo ahorita me quisiera meter, si quieren también en la cuestión de preguntas y respuestas. El punto es que está detenido, que lo que nos están diciendo en ciudades rurales es que ya va a volver a caminar. Hasta ahorita el testimonio de los de la vía rural que hemos ido antier, el día domingo, es que no está caminando todavía. Los de ciudades rurales dicen que ya está por caminar, que era un problema, que no caminaba, no avanzaba porque era un problema que no se habían podido demostrar los gastos, pero que ya están demostrados, entonces que ya va a seguir avanzando. Sin embargo, nosotros llamamos a las mismas cuestiones. La tierra de esa zona donde están construyendo esta nueva ciudad rural es una tierra endeble, entonces esperamos que estén tomando las precauciones para que esa tierra no les afecte a las personas que habiten ahí. Las personas de la villa rural, nuevamente, se están quejando porque mientras ellos están esperando a esa ciudad rural, ellos acordaron vivir en esas ciudades rurales. Su testimonio es que ellos acordaron con el gobierno que no se iban a mover de la vía rural, que no iban a regresar a sus casas, puesto que sus casas en general están quedando por la cota abajo de la cota 100. Sin embargo, ellos también están ahorita proponiendo al gobierno, si ustedes no quieren terminar la ciudad rural o no pueden o no se va a dar este terminado, mejor regresen. Financíenos y nosotros construimos nuestra casa en la misma comunidad, pero arriba de la cota 100, ¿no? Entonces, bueno, lo que nosotros también estamos invitando es al gobierno a que vaya, a que platique con la gente, a que esté abierta, a que no provoque también la radicalización, porque si el gobierno va desde una vez cerrado a la escucha, pues obviamente se radicaliza también la otra parte, ¿no? La gente de gobierno tiene que ir abierta a escuchar las problemáticas y tiene que dar un seguimiento constante de años a lo que están haciendo. No puede ser que hagan algo y después se vayan y abandonen. Entonces, en el caso de la vía rural, es una grave hacinación. Las casas son del tamaño de este cuarto, ¿no? Y a veces viven 10 personas, así que ustedes ya se pueden imaginar cómo se siente. Al ladito pasa el canalito donde pasan las aguas negras. Lo que están diciendo es que hay una peste en toda la zona. Hay una planta tratadora de aguas negras de otras comunidades que llega ahí y que lleva un año sin funcionar. Entonces, el llamamiento es la urgencia de que reparen esa planta tratadora de aguas. Los testimonios lo que nos dicen es, hay niños enfermos, no se puede siquiera comer por la peste que provoca esa planta tratadora. Entonces, lo que principalmente instamos al gobierno es que ya tome cartas en las cuestiones urgentes, ¿no? Sobre todo, más allá estemos o no estemos de acuerdo en esa villa, en que exista, en que no exista, bueno, ya están ahí viviendo, repárenles esa planta tratadora, ¿no? Otros temas son 6 baños por 100 personas, por cada 100 personas, son 6 lavaderos por cada 100 personas, no hay agua fluida en todos los baños, no hay agua que fluya en todos los lavaderos. Entonces, nuevamente, es también hacinamiento en la cuestión de los sanitarios. Toda esa cuestión crea problemas de salud. Nosotros no queremos que hoy no pase nada grave, pero dentro de 3 años, al próximo gobierno, pues le toque denunciar gravedades de lo que hay ahorita en la Villa Rural Emiliano Zapata y gravedades de lo que hay en la Ciudad Rural Juan de Grijalva y gravedades de lo que está sucediendo en Herradura, porque también en Herradura esta situación de estar pagando a unos sí y a otros no, de que unos se encargan de pagar y otros no, está creando división, está creando enfrentamiento, hay gente que se siente perseguida política, hay personas que no están ya, que son habitantes de Herradura, que tienen que vivir fuera porque se sienten que están siendo perseguidos dentro, por las mismas personas que recibieron los recursos. Entonces necesitamos que haya una revisión de esto, y esta revisión además no va a ser lograda, no va a ser, no se va a poder verificar si los medios de comunicación no están al tanto, si no se están preocupando. Entonces los invitamos también como medios a que inviten a otros medios a que no nos crean a nosotros, a que vayan y verifiquen, a que vayan y hablen con la gente, tomen testimonios. Les decía el gobernador, el secretario de gobierno dice que no hay inconformidades. Pues ayúdenos a demostrar que sí las hay, porque realmente sí las hay, ¿no? Bueno, comentar nada más el caso del chico Darvey. Es una persona que hace, en el 2007, hubo una balacera motivada por policías contra una casa de un habitante, y en esa balacera sale herido un chico que se llama Darvey Hernández, Álvarez, herido de bala 3 de gravedad. Él es llevado al hospital. En el hospital se le considera que como, o sea, se le hace como si él fuera el culpable, se le trata como criminal. Después el gobierno rectifica y se compromete a pagar los daños del herido de una camioneta en la que viajaba, y el punto es que el gobierno, al comprometerse, pues está reconociendo, ¿no?, la falla de los miembros de la policía. Pero básicamente el punto es que ya, que cuando ofrecen el pago de la indemnización de 150 mil pesos, la familia les dice, no, este pago no da para, no es el gasto que nosotros hicimos, porque Darvey tuvo que haber sido movido de un hospital público a un hospital particular, porque en el público no se le estaba atendiendo como se debía. Entonces el gasto es para un hospital particular, los movimientos de transporte, todas las pérdidas, no se estaban evaluando en el pago que se hizo. Entonces ellos negaron ese pago. Hubo alguna para otro de propuestas sobre una beca de estudios para Darvey, pero la familia lo vio insuficiente, y lo que la familia nos está pidiendo es que intercedamos para que el gobierno vuelva a retomar estas negociaciones y vuelva a retomar una voluntad por indemnizar a una persona a la que ellos mismos están reconociendo que les toca indemnizar, ¿no? Entonces, pues esos serían los temas en general que estamos tocando nosotros en el informe. También nuevamente los invitamos a que tengan dejen su email para que les mandemos el informe como tal, y a que ustedes lo investiguen, a que ustedes vayan más a fondo. Advertimos sobre la criminalización de los movimientos sociales, ¿no? El ser de un movimiento social no es un crimen, el manifestar las ideas no es un crimen, y el hecho de que un juez o un MP tome como prueba de crimen que perteneces a un movimiento social, eso es contrario a los derechos humanos. Nosotros finalmente estamos llamando a que Juan Sabines, a que las personas cercanas realmente muestren que sí tienen ese compromiso que están diciendo, y que se ve un poco reflejado en las leyes que están sacando, que se muestre que está también en la práctica, que no es solamente en el papel, y que rectifiquen esto. ¿Sí? Si no lo han visto, si es apenas ahorita que se están enterando, pues que se enteren y que rectifiquen, que muestren su voluntad en valorar los derechos de estas personas que realmente se les está incumpliendo. Los derechos humanos no solamente son los individuales, recordemos, son derechos sociales, también es derecho a la vida digna, ¿sí? Es el derecho a organizarse, derecho a manifestarse, derecho a tener, a disentir. Entonces, si estamos en un gobierno que está protegiendo los derechos humanos, tienen que respetar el derecho a disentir, tienen que respetar el derecho a no estar de acuerdo. Los llamamos a que reconsideren todas estas situaciones y a que trabajen para mejorar todas estas situaciones.